Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de Profundización dirigido por el Padre Pedro Fernández Reyero.
Bien, el día anterior, recordáis, comenzamos a comentar el texto en que Jacob luchó con Dios, aunque no sabemos quién fue el que más luchó. El final sí lo sabemos, luchó más Dios porque Dios le pudo. Por eso la lucha que nosotros tenemos para coger la alianza, el amor de Dios en la carne que lo rechaza, también es una lucha del amor de Dios por recuperarnos a nosotros como hijos. Y a veces hay que meditar despacio qué lucha tan grande ha tenido Dios por recuperarnos a nosotros. Basta meditar con tranquilidad el Vía Crucis para darse cuenta cómo luchó Dios por nosotros. ¿Hasta qué punto luchó? ¿Hasta qué punto se abajó? Siguiendo el hilo del Vía Crucis, entendemos cómo el amor de Dios no puede descansar hasta que cada uno de nosotros descanse en Él. Por eso, hasta que el Hijo vuelva a casa, el amor de Dios seguirá luchando, seguirá gritando, seguirá saliendo al camino, seguirá presentándose en la noche, seguirá luchando en nuestro corazón rebelde y obstinado, con tal de que al final triunfe el amor y sea vencido en nosotros el temor. Por eso San Juan hablaba de que en aquellos en los que ha vencido Dios ya viven del amor. Venga lo que venga en la vida, todo es traducido desde el amor. En los que no viven así, viven en el temor. Y a estos les llama Juan vivir como esclavos. Por eso, en aquellos en los que Dios vence, acaban viviendo como hijos. En los que Dios aún no ha vencido y hay temor, hay una vida todavía de esclavos. Dios hace todo lo que puede para que esta lucha sea fácil y sea sin temor. Y de hecho, Él se presenta en todas las imágenes que nos da a los hombres con imágenes que no dan temor, sino todo lo contrario. Se presenta como padre, se presenta como esposo, se presenta como madre. Y en la que quizá nos hace hoy el Señor a nosotros. Porque la imagen de Dios que tal vez tengamos en el corazón no sea esta. Y Navidad consiste precisamente en recuperar la verdadera imagen de Dios, para hacernos más fácil a todos, para quitar el temor de esta acogida. Porque ante un niño nosotros no podemos temer. De la misma forma que no podemos temer ante ese otro niño que es Jesús crucificado, que al fin y al cabo es tan impotente, tan inocente y tan niño como cuando nace. Solo que de mayor. Pero en realidad es la misma situación de Dios. Dios se manifiesta ante nosotros como el impotente, como el débil, del cual no podemos tener ningún miedo, ningún temor. Y aquí, en este niño que vamos a ver nacer, digamos, en nuestro interior, y que hemos visto nacer de la Virgen María, en este niño se cumple aquella alianza y aquellas señales de la alianza que desde el comienzo Dios dio a los hombres. Jesús naciendo, siendo un niño, es el arco iris que no hace daño, no tiene flecha. Jesús es circuncidado, recordáis, es circuncidado. También quiere llevar en su carne la señal del amor del Padre. Y él cree que también el corazón de su Padre está circuncidado como su propia carne. Y el corazón del Padre circuncidado por el Hijo, por Jesús, significa que en todo momento está atento a una alianza constante, permanente y eficaz sobre su Hijo. Por eso Jesús es el que cumple la alianza. Jesús es el que cree en las palabras de la alianza. Y como cree totalmente en las palabras de la alianza, por esta razón le era como más sencillo acoger todo lo que la vida le iba dando. Acogió el ser un hombre oscuro, acogió vivir en un lugar oscuro, acogió todo lo que el ministerio de la predicación le quiso echar encima y acogió al final toda la pobreza de este mundo manifestada en su desnudez, en su caída, en la risa pública, en el juicio público y en la crucifixión pública. Ya no pudo acoger más. Jesús es el que acoge el amor del Padre tal como el Padre le ama. Tal como el Padre le ama. Pero con un abandono total, digamos, en sus manos. Porque a pesar de preguntarle por qué haces esto, por qué me sucede esto, en el acto se entrega y se abandona, no razonando, no calculando como nosotros, sino abandonándose. Por eso la respuesta a la alianza de Dios, la respuesta a esta lucha que Dios entabla en nosotros por recuperarnos y por nacer en nosotros, es una alianza que solo se puede vencer, es una lucha que solo se puede vencer desde la fe, que es abandono, es confianza. El que se abandona, el que confía, ya venció. Hijo, tu fe te ha salvado. ¿Tú crees? Sí, quedas curado. Solo por el hecho de abandonarse a Dios, Dios cumple su alianza, pero solo la cumple en aquel que la acoge. Y acoger es abandonarse a las formas del amor de Dios tal como Él quiere para transformarnos. Por eso el amor de Dios no es un amor que nos ha llamado a la ligera. Es un amor que nos sigue, que nos persigue. De hecho, ya veis como las imágenes que los santos nos dan sobre el amor de Dios hacia nosotros para recuperarnos es el símbolo de la caza. Dar a la caza alcance. Porque en realidad Dios tiene que cazarnos. Dios tiene que recuperarnos. Y el corazón de Dios no vive hasta que no nos recupere. Por eso existe una lucha entre el amor de Dios, que es gratuidad, y la resistencia a este encuentro que ofrece la naturaleza humana, que no quiere aceptarse como pobre, como necesitada de ese amor. Esta es la gran contradicción que hay en el corazón de todos nosotros. No queremos ver que somos pobres. No queremos aceptar que somos necesitados. Y queremos encontrarnos con Dios de tú a tú. Él es santo, pues yo voy a ser santo. Él es bueno, pues yo voy a ser bueno. Y así veis cómo la mayoría de nosotros, cuando puede encontrarse con Dios de tú a tú, porque ha sido durante ese día bueno, parece como que viene al templo, ¿verdad? En la misma actitud del fariseo: Señor, no te quejarás de mí, ¿verdad? Porque no he sido malo, me estoy portando bastante bien. Las cosas, como ves, han salido bien. Y entonces entramos como en un diálogo de tú a tú entre la santidad de Dios y la santidad nuestra. Pero resulta que es que la santidad nuestra no hay tal, no existe. Santo solo es el Señor, no yo. Por eso cuando yo me encuentro con el Señor, desde eso que yo creo, mi perfección y mi santidad y todo eso, pues quiero entablar con Dios como un diálogo en las mismas condiciones. Dios es santo, yo soy santo. Dios es bueno, yo soy bueno. Pero no quiero entablar un diálogo con el Señor cuando soy pecador. Entonces vengo hecho polvo. Entonces no vengo de la misma manera. Entonces no vengo con tanta alegría. Y sería mucho más normal cuando estamos hechos polvo venir con alegría al Señor que cuando estamos bien. Porque estamos más necesitados. Y Él más nos da su amor. Y sin embargo, el encuentro de nuestra pobreza con el Señor no es fácil que suceda. Generalmente medimos nuestra vida por los encuentros bonitos, hermosos, que tenemos con el Señor. Qué oración, qué intimidad, qué adoración, ¿verdad? Qué bien estoy, cuántas cosas estoy haciendo. Y cuando me miro a mí mismo desde esta óptica, entonces, pues nada, ya me voy como un señor delante del Señor, ya puedo hablarle de tú a tú, ¿verdad? Porque en realidad como que no tengo nada que reprocharme. Y no sé, que eso bueno que hay en mí, que eso bueno que estoy haciendo, que esa obra que estoy haciendo, ni siquiera eso es mío. Que yo soy un siervo inútil. Que esa palabra de la que presumo no es mía. Que esa acción buena de poder amar a alguien y ayudarle no es mío. Que el ser humano no es así. Que la adoración y la oración entrañable con el Señor no es algo mío, es un don que se me da. Y con el don que me da Dios, me pongo de igual a igual con Él. Es decir, le estoy quitando a Él la gloria. Y como le estoy quitando a Él la gloria porque me encuentro con Él de tú a tú, ¿verdad? En condiciones de igualdad, pues Dios me resiste, porque Dios resiste a los soberbios. Se puede ser soberbio con los dones que Dios nos ha dado, creyendo que son nuestros. Desde la oración, la predicación, las acciones de amor hacia los demás, la atención al templo del Señor. ¿Recordáis aquel primer escrito que leímos, verdad? Pues se puede quitar a Dios la gloria hablándole como de tú a tú con los dones que Él mismo nos ha dado, que es la máxima soberbia. Por eso Dios nos resiste cuando somos así. Dios resiste a los soberbios. En cambio, se estremece ante la pobreza del pobre. Por eso, el gran problema que nosotros tenemos es que entre la misericordia y la pobreza, que no se acepta como tal, este es el tema, ¿verdad? Si la pobreza que nosotros tenemos la aceptásemos como en realidad es, no habría problema. Aceptaríamos la misericordia. Una persona que está herida y le dice, espérate que el médico está al lado, te va a curar. Siento un gozo terrible, porque el médico le va a curar. Cuando le está curando, siento un gozo terrible, ¿por qué? Porque sabe que va a estar bien. Pero es que ese hombre se ha aceptado como herido, ¿verdad? Pero cuando nosotros no tenemos alegría de que el médico esté al lado, cuando no tenemos alegría de que nos esté curando, ¿qué es lo que nos ocurre? Que en realidad no queremos aceptar nuestro ser de hombres tal como es. Y aquí se establece como una gran lucha. Porque nosotros solo queremos ser responsables de las cosas o acciones que nosotros hayamos podido hacer libremente. Pero es que el problema no está ahí. El problema es que hay en nuestro inconsciente raíces de soberbia, de autosuficiencia, ¿verdad? De rebeldía, que están en nosotros, que son nosotros, que soy yo. Y eso tengo que asumirlo como mío. A veces solo asumimos aquello que en la parte consciente de nuestra vida hemos hecho. Y eso a duras penas, si el Señor nos lo revela y nos lo hace aceptar. Pero ya, las cosas de las que no nos hemos sentido responsables, ¿no? Como es una herencia que tenemos, como es unas raíces de personalidad que no nos gusta, como es una manera de reaccionar que no sabemos por qué es así, temperamentos que tenemos que son como son, ¿verdad? Y que eso es ser humanos, y que eso es soy yo, no es otra persona, soy yo. De eso no queremos siquiera ni hablar con el Señor, ni sentirnos responsables de ello, cuando en realidad sabemos y estamos descubriendo a través de la renovación cómo traemos una herencia biológica que nos pertenece, que ese soy yo. Dios no nos dice, eres culpable, no, no dice eso. Pero si tienes una herencia biológica determinada, la tienes. Y tienes que decir, eso soy yo. Si eres tuerto, tienes que decir, soy tuerto. No es así. Por eso, asumir el ser humano a tope, delante del Señor. Con todas las consecuencias que significa ser humanos, ¿verdad? Con todas las herencias que queráis, con los temperamentos y caracteres y educaciones y rebeldías interiores y tendencias que nosotros no podemos casi ni controlar. Aceptarnos en el encuentro, en este encuentro con la misericordia de Dios, eso significa entablar la lucha con el Señor correctamente. Pero como yo me rechazo a mí mismo en eso que he metido en mi inconsciente, por eso está ahí. Lo he reprimido porque lo rechazo, claro. ¿No? Me he rechazado a mí mismo como pobre, como instintivo. Aquellas cosas que te vienen y las metes en el inconsciente porque te asusta que tú seas así, ¿verdad? Como me he rechazado a mí mismo, pues me es muy difícil acoger la misericordia de Dios. Solo si me acepto como soy ante Dios, puedo acoger la misericordia. Pero si no me acepto ante Dios como soy, es casi imposible que yo acoja la misericordia. Por eso el gran problema es la humildad, que consiste en vernos como en realidad somos, necesitados de Dios. Pero necesitados a tope, necesitados como ser humano, no solo en nuestras acciones para que nos las perdone, no solo en las heridas que nos hemos hecho en nuestras acciones, digamos, culpables o responsables, ¿no?, que ciertamente lo hace, sino también en las zonas inconscientes y oscuras de nuestra personalidad, en lo que traemos de herencia, en el pecado de nuestros padres, en la herencia que viene detrás y a nosotros nos está condicionando. ¿Veis cómo están saliendo libros en la renovación sobre la sanación de los antepasados? Todo eso tenemos que asumirlo, porque eso significa ser yo. Yo soy eso. Pero eso tenemos tal dificultad para aceptarlo que en realidad hacemos o queremos hacer inútil la misericordia. Por eso cuando uno no se acepta como es, está haciendo inútil la misericordia. San Pablo lo dirá respecto de los pecados. Cuando alguien no acoge que es pecador, que es pecado, está haciendo inútil que Cristo haya muerto por él. Está haciendo inútil la muerte de Cristo. Por eso la gran lucha se establece entre la misericordia de Dios y nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestro no aceptarnos como en realidad somos. El que se acepta como en realidad es, el anagüín, el pobre, el publicano, ese no tiene esa gran lucha tan terrible como la tenían los fariseos y la tenemos los que somos fariseos. El fariseo añade a la lucha con el Señor algo terrible, y es que no quiere aceptarse como pobre, con lo cual está constantemente rechazando la misericordia. Y si rechazo la misericordia y yo tengo que acogerla libremente, está claro que por más que luche Dios por mí, pues no me vence. Y es lo que veíamos el día anterior. Jacob tuvo un ataque de soberbia, ¿verdad? Que a mí tú no me vences. Tú no me vences. Yo voy a seguir viviendo como vivo hasta ahora. Yo voy a seguir siendo yo. Y voy a apoyarme en mí mismo. Y solamente cuando se le descoyuntó, ¿verdad?, ese hueso de la cadera, es decir, y todo lo entendemos, cuando Jacob se aceptó tal como el hombre es, entonces fue cuando fue vencido. fuiste más fuerte que yo y me venciste. Tenemos que tener como muy claro esta experiencia de la lucha de Dios por nosotros. Dios no lucha contra nosotros, lucha contra nuestros enemigos. Y mi enemigo es mi egoísmo. Y mi enemigo es mi autosuficiencia. Y mi enemigo es mi soberbia. Y mi enemigo es mi vanidad. No, ese es mi enemigo. Y a ese enemigo, Dios lo toma como enemigo, claro. Y quiere destruirlo, en realidad. Por eso, la lucha de Dios con el pecado, la lucha de Dios con nosotros, es una lucha a muerte. Y nunca mejor dicho. Y ahora entendemos la muerte del Señor. La lucha con mi pecado es una lucha a muerte. Vamos a ver quién sale vencedor. En aquel que se acoge como pecador, ya sabemos quién ha triunfado. Ha triunfado Jesucristo, que ha luchado a muerte por mí. Y entender esto es lo que estremece a las almas que realmente captan un poquito de lo que es el amor de Dios. Ver la inmensa lucha que Dios ha tenido para conseguirme, eso es lo que impresiona al alma de tal forma que nos puede llevar a la más profunda adoración, a la más profunda alabanza, a la acción de gracias permanente, porque vemos cómo Dios luchó a muerte por mí. Y esta lucha a muerte por mí, sé que es verdad, lo cual supone que entregó su vida, porque luchó a muerte, entregó su vida por mí. Y cuando yo sé que alguien, que sé quién es, entregó su vida por mí, entonces mi vida, mi aptitud ante ese amor de misericordia cambia. ¿Por qué? Porque al final me he acogido tal como soy. Y yo he venido para buscar a los pecadores. Yo he venido para buscar a lo que estaba perdido. Yo me he considerado perdido, yo me he considerado pecador. Me he aceptado así ante Él y entonces mi pecado ha sido destruido. Por eso ha sido destruida también la muerte y el miedo a la muerte, que esta es la lucha con el Señor. El fondo de la lucha con el Señor es el miedo a morir. Por eso cuando el Señor se aparece a Moisés, ¿verdad? El libro del Éxodo, ¿recordáis? No quiero verte de cara, porque si te veo de cara, muero. En una semana de oración nos dijo el Señor, paso de espalda. Y así todo, quedamos todos medio tendidos por el suelo. Esta es la experiencia, ¿verdad? La presencia de Dios, el amor de Dios, para nuestros enemigos, que sabemos quiénes son, es terrible. Y por eso se engendra miedo a la muerte. Creemos que vamos a morir. Y porque creemos que vamos a morir, por esa razón, no dejamos a Dios que haga en nosotros lo que tiene que hacer, no aceptamos las purificaciones de Dios como Él las quiere, porque es como entrar en la muerte. Pero, se nos ha dicho, y para este momento es esa palabra, que la muerte, que es la experiencia de la cercanía de Dios a mí, quien siente la muerte es mi carne, ¿verdad?, que va a ser transformada, pues se nos ha dicho y está escrito en el libro de la vida, en la revelación, cómo realmente la muerte ya no tiene aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Si tú ofreces a Dios tu pecado porque te aceptas como tal, ves, se acaba el miedo a la muerte, se acaba el miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte lo engendra el pecado no entregado a Dios. Quien ha entregado a Dios su pecado, de verdad, se termina el miedo a la muerte, porque la muerte ya no tiene aguijón, dice San Pablo. Por esta razón, cuando somos purificados, cuando Dios lucha por mí, y yo sufro tanto, y me pasa lo mismo que a Jacob, es porque todavía no he entregado a Dios mi pecado. No tengo paz sobre mi pecado. No tengo paz sobre mi culpabilidad. No tengo paz sobre mi pasado y mis heridas. No tengo paz. Aún no le he dado al Señor lo que es suyo. Y como no le he dado al Señor lo que es suyo, Él viene a quitármelo. Viene como ladrón en la noche, viene a quitármelo, viene a robármelo. ¿Pero por qué viene el Señor a robarme eso? Porque es suyo, porque le pertenece a Él. Y cuando viene a robarme lo que a mí me está haciendo daño, que es mi egoísmo, que es mi vanagloria, que es mi autosuficiencia, cuando Él viene a robarme esto, que es lo que me está haciendo polvo, encima yo me asusto, porque no entiendo que Él viene a robar lo que a mí me está haciendo daño. Por eso, tenemos que entender en el Espíritu esta lucha de Dios con el hombre, porque si no la entendemos en el Espíritu, creemos que Dios lucha contra nosotros, y no. Dios tiene una lucha dentro de mí para recuperarme a mí y vencer en mí a mis enemigos. Por eso en cada uno de nosotros Dios lucha por nosotros. Y esa lucha a veces es dramática, es terrible. ¿Hasta qué punto lucha Dios por mí en mí? Para recuperar de mí aquello que como hijo me está haciendo daño. Me está dando temor. ¿Qué me puede dar a mí temor? El pecado, el castigo del pecado, la muerte por ser pecador, eso es lo que puede darme a mí, ¿no? Y de hecho, en la carta a los Hebreos, dice algo San Pablo, terrible, ¿no? Cómo el diablo en realidad tiene como atados a los hombres, les tiene sojuzgados por el temor a la muerte. Pues este temor a la muerte, este temor a morir a mi propio yo, este temor a morir a mi propia autosuficiencia, este temor a morir a mi carne, que en realidad no me produce nada más que mi peso, mi carne es mi peso, ¿verdad? Este temor es lo que no nos deja que Dios venza en nosotros con facilidad, sino que tiene que haber una lucha, a veces, como en el caso de Jacob, verdaderamente dramática. Y que también en el caso de Pablo, como podemos leer en la carta a los Romanos, el capítulo 7, del 14 al 25, es también una lucha dramática. Y ahí vemos que Pablo, en medio de la lucha, no dice, ¿qué haré para librarme de todo esto que me está agobiando? No, no dice eso. Pablo dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién? Ya está descubriendo aquí Pablo, ¿verdad? Que se ha aceptado como el atado, como el no liberado, que se acepta a sí mismo como el pecador que no puede salir del agujero. Y solo tiene una salida, solo una. Solo nos ha sido dada una salida. Solo tenemos un camino. Solo tenemos un liberador. Por eso a continuación Pablo dice, gracias sean dadas a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque él entendió perfectamente que esa situación en la que él se encontraba, que es la nuestra, es amada por Jesucristo. Y Jesucristo, cuando le estaba haciendo daño a Pablo, no es porque a Pablo no le quisiera. Cuando le tira del caballo, no es porque no le quiera. Es precisamente porque le quiere. Pero está quitando de él, está destruyendo en Pablo los enemigos de Pablo. Por eso la lucha de Dios en mí no es contra mí, no es contra mí, es contra mis enemigos. Y esto en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, no lo entendemos. Porque si entendiéramos esto, que es una lucha de Dios en mí contra mis enemigos, yo me fiaría de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él puede vencer a mis enemigos. Y te dice el santo, fíate de Dios y Dios destruirá en segundos tus enemigos, porque solo Él los puede destruir. Y te dice el inteligente, véngate, busca raíces, busca modos, busca circunstancias, busca pensamientos, para ver si destruyes a tu enemigo. El que se ha puesto en las manos del Señor, Dios lleva su causa. Y ha dicho Él que Él es el abogado, que lleva su causa. Oye, si lleva tu causa, el que es poderoso, aquel que realmente nos puede sacar de la muerte y del peligro, fíate. Y para eso se producen estas formas de muerte. Para eso se producen estas luchas en el corazón de todos nosotros, para que Dios nos rescate en ellas y nos lleve a confiar, nos lleve a abandonarnos a Él. Porque aquel que se abandona en el Señor, ¿qué le ocurre? Que ya sabe que Dios es más fuerte que sus enemigos. Ningún mal temeré. Aunque vaya por valles oscuros, no temeré. Aunque suba por montes escarpados, no temeré. Porque tu vara y tu cayado me sostienen. Porque tú vas conmigo. Y este es el misterio de esta lucha. Dios permite en nuestra vida acontecimientos o pecados, faltas, ¿verdad? Estamos como muy en el Señor, estamos llevando un proceso como muy en el Señor y de pronto permite el Señor pecados, hasta serios, en nuestra vida. Eso no significa que Dios nos olvide, eso significa que está luchando por nosotros, porque es grande mi soberbia y tengo que ser humillado. ¿Y cómo entenderé yo que mi soberbia es grande? Pues viéndome caído. ¿Y cómo entenderé que soy un necesitado de misericordia? Pues viéndome así. Porque si no me veo así, pues yo no entiendo que soy un necesitado de misericordia. Por eso el que en muchas almas Dios permita una falta a veces continuada, a veces caídas como muy lamentables, ¿no?, a simple vista, eso visto desde la carne nos duele. No, y protestamos, y echamos la culpa a Dios, pero es porque nosotros no quedamos bien. Pero visto desde el Señor, es la forma de recuperarme a mí. Porque mi autosuficiencia no se deja coger, ¿no? No se deja amar, y Dios no es otra cosa que amor. Por esta razón, pues el recrudecimiento de algunas faltas, ¿verdad?, provocan en nosotros una lucha, ¿verdad?, pero que nos lleva a la pobreza, a la necesidad de acudir a Dios. Y es lo que quiere Dios, que su hijo vuelva. El padre del hijo pródigo no anda dando, ni calculando, ¿verdad?, qué pecados cometerá mi hijo. No, lo único que le importa al padre es que su hijo vuelva. Pues bien, comió algarroba, se encontró con que había pecado, ¿verdad? Vio que estaba solo. Y cuando aceptó que había gastado la herencia con prostitutas y pecadores, pues se vio pobre, se vio necesitado. Y precisamente esa situación de necesidad es la que le vuelve al Padre. Por eso el Señor no juzga a los pobres. El Señor no juzga a los pecadores. El Señor juzga a los que creemos que no lo somos. Por eso Jesús dijo a los fariseos: vosotros que creéis que no tenéis pecado, sois los más ciegos. Leed detenidamente el Evangelio de San Juan en este tiempo, los primeros capítulos, cuando habla de la luz. ¿Quién es el que ve y quién es el que no ve? El publicano veía, ¿verdad? El fariseo: yo no soy como los demás hombres, porque yo cumplo todo, estaba ciego. Pero es que además estaba doblemente ciego, porque creía hasta que era bueno. Con lo cual, creyendo que era bueno, estaba quitando la bondad y la santidad a Dios. Y no hay más santo que Dios, y no hay más bueno que Dios. Y en nosotros Dios es bueno, y en nosotros Dios es santo, si le acogemos. Pero tener nosotros por nuestra cuenta la bondad y la santidad supone tal soberbia, ¿verdad?, que estamos como quitando la gloria a Dios. Estamos en las condiciones peores para poder acoger la misericordia. Y Dios tiene que establecer con nosotros una lucha a muerte. A mayor egoísmo, mayor lucha. A mayor engreimiento, mayor lucha. Más le costamos a Dios. Por eso, los muy pobres, los muy pecadores, a Dios le cuestan poco. Pero los muy soberbios, los que somos muy soberbios, le costamos muchísimo a Dios. Y tiene que salir a luchar con todas sus fuerzas por nosotros. Y tiene que provocar dentro de nosotros, ¿verdad?, esas situaciones en las cuales recuperemos la pobreza que significa ser hombre. Y cuando lo recuperamos y cuando acogemos, por fin, ya era hora, ¿no? Tú solo eres santo, tú solo altísimo, tú solo bueno, ¿verdad? Y aceptamos acoger esa bondad del que nos ama, entonces es cuando nuestro corazón se pacifica. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios sobre nosotros se ha hecho una con nuestra voluntad. Por eso, la lucha de Jacob, la lucha de Pedro y de María y de Eduardo y de Miguel Ángel y de todos los que estamos aquí, no es más que la lucha de mi voluntad y la voluntad de Dios. Mi voluntad quiere lo que mi voluntad quiere. Y la voluntad de Dios quiere lo que la voluntad de Dios quiere. Y ahí está el enfrentamiento. Pero cuando la voluntad de Dios y la mía se hacen una, me abandono a su voluntad, me pongo en sus manos, entonces cesa la lucha. Porque ya no hay más que una voluntad. Y una voluntad unida, unificada, no lucha. Ya son los dos una sola cosa. Ya hay una unidad de amor, ya hay una unidad de corazones. Ya la amada y el amado se han unido en un solo amor. Que ese es el final, ¿verdad?, del Cantar de los Cantares. Ese es el final del poema de amor de Dios con nosotros. Que haya una sola voluntad. Una sola voluntad que sabemos que consiste en amor. Esta es la voluntad de Dios. Cuando dice Santa Teresa que cuando oramos y mi voluntad no sale cambiada, no hemos orado. Si mi voluntad no ha salido de la oración obedeciendo a la voluntad de Dios, ajustándose, dice ella, a la voluntad de Dios, no he orado. Pues bien, en todas las luchas de Jacob o de Jacoba, como nos dé la gana, ¿verdad?, está este tema. La voluntad de Dios es la que tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es santa, porque la voluntad de Dios es amor. Nuestra voluntad, en cambio, es todo lo contrario. Por eso, cuando nuestra voluntad es por fin vencida, le decimos como Jacob, bendíceme, bendíceme. Cuando nuestra voluntad es vencida, decimos, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y entonces, cuando somos vencidos, cuando somos derrotados por el amor de Dios, no por el odio, no por la agresividad, no por el poder, no por el palo, que esto es lo que está en nuestro inconsciente, cuando somos vencidos por el amor de Dios, entonces se establece en nosotros como el primer fruto que nace de ese abandonarnos a la voluntad del que nos ama, que es la paz. Cesa la lucha y viene la paz. Y esa experiencia, no creo yo que esté lejos de vuestra vida y de vuestro corazón, y la habréis experimentado cientos de veces. Cuando Dios nos da a decir, hágase, me abandono, y llega la paz, en el acto. Y ahí se manifiesta que la voluntad de Dios, que es amor, ha vencido, porque el primer fruto del amor de Dios es la paz. La lucha ha cesado. Y San Agustín dice que el tiempo de esa lucha es un tiempo de gracia, es un tiempo en el que el Espíritu Santo está luchando por mí, está luchando para recuperarme a mí, lo mejor que hay en mí mismo. Por eso, cuando cesa la lucha, dice San Agustín, cesa la gracia. Qué maravilla entender la lucha como gracia. Qué maravilla, ¿verdad? Y en San Agustín Dios tuvo muchas luchas, porque todos sabemos quién fue San Agustín. ¿Verdad? Para que la voluntad de Dios hiciese en Agustín, a Dios también le costó mucho, muchas lágrimas. Las lágrimas que Agustín vio en los ojos de su madre. Le siguió por donde fue. A todas partes donde iba Agustín, iba su madre detrás, porque no quería que se perdiera. Y cuando Santa Mónica iba cada día al obispo de Milán, San Ambrosio, que mi hijo se me pierde, que mi hijo se me pierde, ¿qué hago yo? Ya San Ambrosio, que era santo, y sabía algo de estas luchas y de esta fe, le contestó, mujer, déjame en paz, vete en paz, que no puede morirse un hijo de tantas lágrimas. Las lágrimas de Mónica eran las lágrimas de Dios por Agustín. Y Dios llora a través de nuestros hermanos por nosotros, y a través de nuestros padres por nosotros, ¿verdad? Y se manifiesta de una manera impresionante cuando estamos en lucha. Porque la lucha que Dios tiene que mantener en cada uno de nosotros por recuperarnos, Él sabe que es dura. Y hasta nos la suaviza, si queremos entender. Pues con signos visibles, para que entendamos que, aunque Él es el invisible, no está lejos. Y es curioso que una persona te llama: estoy orando por ti, ¿qué te pasa? Pues está claro. Está muy claro. Es Mónica que está sintiendo a Agustín. Es una lucha de Dios en el corazón de una persona que no puede aceptar la voluntad de Dios sobre ella. Y que en esa lucha se siente mal, se siente mal. Se siente desvalido porque, claro, si Dios está luchando contra mí y es mi padre, el desvalimiento es total. Y por esta razón, Dios se va manifestando en estas luchas que todos tenemos, pues a través de los hermanos, a través de la comunidad. Y parece como que nos huele en el alma, saben en qué situación estamos. Y Dios da en la noche a veces acordarte de personas y dices: oro por este, pero ¿qué me ocurrirá a mí? ¿Qué le ocurrirá a él? Es Dios mismo que está mostrándonos amor a través de instrumentos visibles, para que entendamos que esta lucha que Él está teniendo para recuperarnos es una lucha de amor. Porque el hermano que está orando por ti, se acuerda de ti, no te está juzgando, te está queriendo. Y te está diciendo el Señor a través de él: fíjate en tu hermano, ¿no ves cómo en tu dificultad te quiere? Pues yo soy un poco más que tu hermano. Pues yo soy un poco más que tu madre. Pues yo soy un poco más que tu padre. Porque aunque tu padre, tu madre y tu hermano te abandonasen, yo no. Yo no. Y esto es de fe. ¿Verdad? Tiene una palabra Jesús que en este momento estremece a uno. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la ama, ese es mi madre y mi padre y mi hermano y mi hermana. Y es maravilloso, ¿no?, entender desde esta palabra el ser hermanos, el ayudarnos en la lucha de Dios por ser lo que nosotros tenemos que ser y lo que Dios quiere ser en nosotros. Y esto es compartir la fe. Y esto es ser hermanos en el camino de la fe. Y esto es comenzar a ser un poco comunidad de fe. No esa comunidad romántica que la gente sueña, no. Esta comunidad que nace del corazón de Dios, la comunidad que tenía Mónica con Agustín, que esa es una comunidad de fe, ¿verdad? Esa es la comunidad, es algo oculto, es una gracia oculta, es como un río oculto que está uniéndonos unos a otros y nos está uniendo. Como decía Pablo, cuando tu hermano es débil, el miembro que está a tu lado es débil, parece como que todos vamos a apoyarles, ¿verdad? Está claro. La misma sangre nos enseña eso. Hay una herida, toda la sangre en bloque a tapar esa herida. Esto es una comunidad de fe. Lo demás no es una comunidad de fe. La comunidad de fe se entiende desde esta lucha de Dios por recuperarnos, desde este querer de Dios que provoca en nosotros la confianza, la fe, el abandono a su voluntad. Desde ahí es de donde nace. En acompañamiento interior, ¿verdad?, profundo, de gracia y de fe, esta ayuda en la lucha, esta maravilla de ser hermanos, este ser cuerpo de Cristo, porque San Pablo fue el que nos dijo: la realidad es el cuerpo de Cristo. Y si yo estoy al lado de un miembro que sufre, ¿quién, como dice Pablo, ¿no?, sufre algún hermano que no sufra yo? ¿Está enfermo a alguien que no sienta en mí el estremecimiento de que está enfermo? ¿Ha caído alguien y yo no voy a sentir su caída? Pablo se estremecía interiormente porque él vivía a tope esta lucha con el Señor. Ya sabemos, ¿verdad?, con qué tintes dramáticos habla de la lucha para que Dios le venza. Pero entendía también esta lucha a los hermanos. Y eso es lo que le unía. Porque al final, la fe es la que debe triunfar. La fe es la que engendra la comunidad. La fe es la que engendra a Jesucristo. Y la que engendra la vida en el cuerpo de Cristo. Y a este nivel, yo creo que es a donde nosotros nos está queriendo llevar el Señor. A este nivel de acompañamiento interior. A este nivel, que eso sí que es verdadero pastoreo, ¿verdad? Y fraternidad, o como queráis llamarlo, ¿verdad? Porque está a un nivel tremendo donde Dios lucha por cada uno de nosotros. Y a ese nivel encontrarnos. Y a ese nivel el Señor manifestarse a través de los hermanos para decirte, ten fe, ten fe. Esas son raíces, ¿verdad? Comunitarias. Estos son raíces de encuentros de fe. Estos son raíces de convivencia entre cristianos. Esta es la forma como realmente nos podemos acompañar en espíritu y en verdad, y no en la carne, como tantos acompañamientos, que lo único que hacemos es, pues eso, proporcionar para los males de los hermanos, para las luchas interiores, una pomadita. Estás en agonía interior, date, hermano, esta pomada. La pomada no es esta. Y todos estáis entendiendo, estamos entendiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? La pomada no es esa. Lo que necesita tu hermano y Dios te da para él no es eso. Ah, pero lo que Dios me da cuando tu hermano está así es dar mi vida por él, ¿verdad? Y cuando tú estás así, que él la dé por ti, ¿verdad? Y ahí entramos ya en un misterio de amor de Dios, ¿verdad? Y en una muerte a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, que es maravilloso. Es maravilloso, porque a través de esto, Dios nos va sanando a todos. Nos va liberando a todos. Y es una lucha común en una comunidad. Y esto es lo más maravilloso. Que nadie vive para sí mismo. Y nadie muere para sí mismo. Y nadie sufre para sí mismo. Y si esto lo entendiéramos, ¿verdad? Esto lo entendiéramos. Que en tu lucha no sufres tú sola, ni tú solo. ¿Verdad? Sino que hay una comunidad en ti y contigo, eso es otro tema. Que en las luchas mías no sufro solo, ni muero solo a mí mismo, ¿verdad? Porque hay una comunidad de gracia que está sosteniendo esa lucha, para que no me pierda, para que no huya del Señor. Entonces, eso sí, eso ciertamente es amarse, eso es ser hermanos, eso es otra cosa, ¿verdad? Pues bien. La inteligencia nuestra, las facultades nuestras, son en realidad las que nos pueden llevar al peor peligro, que es querer traducir esta lucha que Dios está teniendo en cada uno de nosotros por recuperarnos, entenderla desde nuestros pensamientos. Porque si entendemos esta lucha desde nuestros pensamientos, entonces Dios es mi enemigo. Y ahí tenéis la queja de medio mundo, ¿verdad? Dios no es nuestro padre, entonces ¿por qué sufrimos? Dios no es nuestro padre, entonces ¿por qué muere un niño inocente? Dios no es nuestro padre, entonces ¿por qué nace un niño deforme? Esta es la queja contra Dios del que plantea esa lucha desde sus propias facultades. Y así estamos cansos de leer. A mí me impactó mucho a un autor que hablaba de este tema, a otros seguramente otros. Albert Camus decía que no podía de ninguna forma creer en Dios mientras viera sufrir a un niño. Vio un niño estrellado en un accidente contra un árbol en la carretera. Mientras yo vea esto, no puedo creer en Dios. No puedo. No puedo. Y los cristianos, pues ante las catástrofes, ante el dolor, ante el sufrimiento de tu hermano, pues a veces decimos lo mismo, ¿verdad? ¿Eh? Sin embargo, ya recordáis aquella anécdota que os conté, no es anécdota, es realidad, de una hermana nuestra que ante una catástrofe que murieron 40 niños, contestó, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Albert Camus dijo, yo no puedo creer en Dios por esto. Tere dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién entendió de estos dos? Pues bien, entre Albert Camus y Tere, ¿verdad?, andamos todos. Ante las cosas que nos pasan, ¿por qué? Ante las cosas que nos pasan, el Señor acaba venciéndonos y decimos, gracias sean dadas a ti, Señor. Porque estaba ciego y ahora veo. ¿No? Estaba sordo y ahora oigo. Estaba perdido en mis pensamientos y me ha recuperado. Porque puedo decir como Tere, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Para qué vivimos? ¿No vivimos para el Señor? ¿No es nuestra plenitud el Señor? Se los llevó el Señor a la plenitud y la razón humana cabreada. Juzgando desde la apariencia, ¿verdad? El Señor nos lleva a sobrepasar las apariencias, a ir más allá de las apariencias, en los acontecimientos de nuestra propia historia. Y cuando por fin vence y vemos no las cosas desde la apariencia, ¿verdad?, sino más allá, entonces es cuando realmente entendemos. Entonces es cuando nuestras facultades han sido crucificadas por el Señor. Entonces es cuando en mí ha habido también una crucifixión, ¿verdad? Entonces es cuando la encarnación del Hijo de Dios en mí es verdad, porque mis facultades han sido crucificadas y mis sentimientos también. Pero esa crucifixión de mis pensamientos y de mis facultades han dado como resultado los pensamientos de Dios y las facultades de Dios y los sentimientos de Dios, que son sentimientos resucitados. Por eso he cambiado la muerte, a la que me llevan mis propios pensamientos, por la vida, a la que me llevan los pensamientos y las acciones de Dios sobre mí. Y este es el paso de la fe, y este es el paso del torrente Cedrón de que hablábamos el curso pasado, ¿verdad? Y esto es tirarse al río como el profeta Ezequiel, ir metiendo el pie, pero al final llega a donde llega, ¿verdad? Y al final llega a la boca y me ahogo. Y dice el Señor, pues ahógate, de eso se trata. Y cuando ya no puedes respirar, porque tu boca humana no sirve para respirar esas cosas, ¿verdad? Y tus ojos no ven nada porque estás ahogado, estás bajo las aguas, es cuando realmente eres bautizado. Es cuando se cumple tu bautismo, la unción que Dios hizo, cuando te incorporó al reino. No dice Pablo, hemos sido sepultados con Cristo para resucitar con Él. ¿Cuándo fuimos sepultados con Cristo? El día que fuimos bautizados. ¿Qué es bautizarse? Sumergirse. El día que las facultades de Jacob se sumergieron. El día que los sentimientos de Jacob se sumergieron, ¿verdad? El día en que la presencia toda de Jacob se sumergió, ¿verdad? Porque Dios pudo con todo eso. ¿Qué ocurrió en Jacob? Que te llamarás Israel. Tienes un nombre nuevo, vas a ser fecundo. El día en que suceden estos bautismos en mi vida, ¿verdad? Entonces el reino de Dios crece dentro de mí. El reino de Dios se manifiesta en mí. El grano de mostaza se ensancha. Y se ensancha para dar a los demás, para manifestarse a los demás, tal como Jesucristo quiere. Y entonces, ciertamente yo he muerto en esa lucha, pero ha aparecido en mí la vida. Ha aparecido en mí el que puede tener una palabra de consuelo para los que están afligidos. El que tiene poder para los que son débiles. El que tiene una palabra de aliento para los que están cansados. Pero una palabra eficaz. Una palabra eficaz. Que esa es la palabra del Señor. Ese es nuestro testimonio. Esa es nuestra evangelización. Jacob, cuando fue sumergido en su personalidad humana, ¿verdad?, tuvo un nombre nuevo, lo mismo que yo tuve un nombre nuevo el día que fui bautizado, lo mismo que tú. Este nombre nuevo no es una broma, es un nombre que Dios nos ha puesto y tiene que llegar a plenitud, tiene que crecer. Por eso en esta lucha yo creo que tenemos que ir pidiendo a Dios, verla con los ojos de Dios, no con los nuestros. Si la vemos con los nuestros, la impediremos y nos haremos un daño irreparable. si María hubiera visto con su propio pensamiento todo lo que le venía encima, no hubiera dicho hágase. ¿Por qué dijo hágase? Por el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta lucha de Dios conmigo, puede vencer Dios, o puedo vencer yo a Dios, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Le venzo desde mi pobreza a su misericordia, pero por el poder del Espíritu Santo. Por eso, que el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad?, crezca en sus dones para que veamos. De este tema hablaremos más tarde, porque los dones del Espíritu Santo son precisamente para esto, para ver la voluntad de Dios y para amarla. Para eso son. Y son dones. Por lo tanto, podemos acoger el don para ver la voluntad de Dios y podemos acoger y pedir a Dios el don de amar su voluntad. Y cuando se lo pedimos, porque nosotros no podemos, porque somos ciegos, somos niños impotentes, entonces se nos da en plenitud este amor de Dios que acaba triunfando en nosotros. Por este camino creo yo que vamos todos interiormente, ¿no? Y por eso estas palabras del Señor nos pueden confortar en este camino, pues a los que nos hayamos rebelado tantas veces contra su voluntad.